Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la mejor información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos. Y arrancamos.
Fa 6 mesos la riuada destruint el nostre transport públic, carreteres, centres de salut, col·legis, les residències de majors, el nostre camp. En la Generalitat Valenciana treballem sense descans per a reconstruir lo danyat i recuperar tot lo que pareixia perdut per a tots. La reconstrucció avança. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por una grande en el Valencia. Una noticia que hemos conocido esta mañana en la redacción de deportes de esta casa, en la cadena COPE, y que tiene que ver con el proceso de recuperación de Thierry Rendall, que se rompió el cruzado a finales del mes de octubre y que 5 meses después ha vuelto a pasar por el quirófano en su país. Rafa Villarejo.
Sí, un nuevo contratiempo para Thierry Rendall fue a finales del mes pasado, finales del mes de marzo, en Oporto, de nuevo, el mismo doctor que le operó el 4 de noviembre de esa rotura, como decías, del cruzado anterior de la rodilla derecha, y por lo que hemos sabido tuvo que pasar de nuevo por quirófano para intervenirle una cirugía bastante leve, pero importante en cuanto a la trascendencia de su recuperación y sobre todo el frenazo en la recuperación que llevaba a término el lateral portugués. Unas adherencias provocadas por la cicatrización de esa cirugía que se produjo el pasado 4 de noviembre, como digo, le ha hecho pasar de nuevo por el quirófano, y lo más importante, luego ampliamos, es que ha puesto en alerta al club, que ya asume que el futbolista no comenzará la próxima temporada 25-26 con el equipo, con lo que eso supone evidentemente en la planificación deportiva para Corberán y la dirección deportiva del club. Insisto, luego damos más detalles, pero un nuevo contratiempo para el futbolista portugués, que lleva, como decías, desde el pasado 28 de octubre luchando contra la recuperación de esa importante y grave lesión de rodilla.
Luz en ámbar en el club, tirando a roja con este contratiempo en la recuperación de esa rotura del ligamento cruzado en la rodilla de Thierry Rendall, tras, como desvelamos en COPE, haber tenido que volver a pasar por quirófano en su país hace escaso un mes. Thierry no va a estar en el inicio de la pretemporada ni de la temporada a las órdenes de Carlos Corberán, y hay que recordar que a esta hora de la tarde Dimitri Fulquier no ha renovado con el Valencia y termina contrato el próximo 30 de junio. Enseguida ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista. En el Levante continúa el trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Recuerdo, sábado es la cita en el Martínez Valero ante el líder de la categoría, el Elche. Pendientes un día más, Pedro Zamora, de la enfermería Granota.
Sí, y se cumple más o menos la previsión que manejaba Calero en cuanto a los jugadores tocados. Es decir, Oriol Rey y Dela hoy ya han hecho parte del entrenamiento y está previsto que mañana hagan un poquito más y el viernes un poquito más y que el sábado se suban al autobús rumbo a Elche. Por cierto, Hugo, ahora mismo acaba de mandar el Levante un comunicado convocando a su afición el sábado a las 10:15 en el estadio Ciutat de València, porque a esa hora es cuando va a salir el autobús rumbo a Elche con los jugadores y con Calero para jugar por la tarde a las 6:30 en el Martínez Valero. Así que lo que busca el Levante es pues que se lleven un plus de energía con esa despedida desde el Estadio Ciudad de Valencia. Iván Romero sigue sin estar con el resto de compañeros, así que se están cumpliendo, y tocamos madera, la previsión que manejaba Calero, y si no pasa nada, pues Dela y Oriol Rey estarán en ese autobús rumbo a Elche.
Faltan 4 jornadas para el final. El equipo de Calero suma 1 punto de los últimos 6 posibles, es segundo en la tabla, se juega la vida el próximo sábado en la casa del líder, y desde el club han querido aislar a la primera plantilla para tener una semana limpia de mente, porque hay bastante conflicto, sobre todo hay ruido alrededor del equipo y de este partido en concreto. Lo venimos advirtiendo desde hace varias semanas con el asunto de las entradas de la grada visitante del Martínez Valero. Por eso hoy en Deportes Cope queremos pulsar el sentir de la afición granota de cara a este compromiso y de cara a este conflicto de intereses que ha habido desde el Martínez Valero, desde el Elche Club de Fútbol hacia el Levante Unión Deportiva. Y cerramos la portada con baloncesto. Mañana arranca la final por el título liguero. Recuerdo, primer partido en la serie al mejor de 3, con factor cancha importante a favor de Valencia Basket. Fermín, has estado esta mañana en la Fonteta siguiendo al equipo de Rubén Burgos. ¿Qué noticias contamos en las taronchas?
A ver, noticias. Sigue la enfermería con las 3 jugadoras que ya estaban en el último partido. Cris Ubiña embarazada, que era Alcasas con el brazo fracturado y operado, y Cristina Avitola con esos problemas en el ligamento cruzado de su rodilla, que de momento siguen teniéndola fuera de combate. Lo que está claro y detectamos es que ha sido un alivio llegar a la final, porque había mucha presión por esa opción de quedarse fuera de la Liga, a no ser que llegara una invitación de la organización. De momento ya te aseguras jugar la previa. Si Valencia Basket gana, pues obviamente tendrá el billete, el pasaje directo para la máxima competición continental. Notamos, yo creo que buen ambiente, notas confianza. Es la 5ª final consecutiva de las Taroncha. Yo creo que habla muy bien de este ciclo iniciado por el equipo de Rubén Burgos. Recordemos que son 5 finales en 7 temporadas en la máxima competición nacional. Es decir, como reconoció hoy en la rueda de prensa Rubén Burgos, han dado pasos de 2 en 2 para estar en una posición privilegiada. Y una que va a ser protagonista luego, Leti Romero, recordábamos el otro día, ya lo habíamos advertido aquí en tiempo en Deportes Cope, que se había operado de ese dedo fracturado en el duelo contra Mersin en las semifinales de la Euroliga, que en teoría eran de 4 a 6 semanas, pero que operada el 14 de abril, el otro día ya estuvo en Salamanca cuando se encendió la luz de alarma, y así ensalzaba el papel de la canaria el entrenador Rubén Burgos.
Al 100% seguro que no, porque está, ¿sabes? Trofeo al esfuerzo por la temporada y 2 trofeos al esfuerzo por este final de temporada. Es una pasada su predisposición, su actitud, pues ha influido muchísimo en que esa lesión, esa fractura, ese posoperatorio se haya recuperado tan rápido. Al 100% seguro que no. A un porcentaje mayor que los últimos partidos, seguro, en esa línea ascendente va, trabajando aparte de con el equipo, también individualmente y cada vez un poco mejor, al 100%. Imagino que no, ahora ya es una pasada cómo está ayudando al equipo y que esté con nosotras.
Es una pasada cómo está ayudando al equipo y que esté con nosotras, decía Rubén Burgos esta mañana en directo a la rueda de prensa desde el pabellón de la Fuente de San Luis. Hasta allí nos vamos a marchar para hablar precisamente con la buena de Leti Romero en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Recuerdo, la serie al mejor de 3 en la lucha por el título arranca mañana en el pabellón de la Fuente de San Luis a las 9:45 en directo en la sintonía del tiempo de juego de la cadena Cope. 2:39 hechas las presentaciones, todavía hay mucho que contar en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia. Estar informado.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia amb nosaltres.
Deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Diecinueve son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Es tiempo, como siempre, para analizar en esta casa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, retomando la información, la noticia que desvelábamos en la portada y que ya puedes consultar a golpe de clic con todo lujo de detalles en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Villarejo, que no es otra que hemos sabido que Thierry Rendall ha vuelto a pasar por quirófano.
Sí, hay que recordar cronológicamente que se lesionó el pasado 28 de octubre en partido ante el Getafe, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue intervenido días más tarde, en concreto el 4 de noviembre, en el Hospital San Francisco de Oporto por el doctor José Carlos Noroña, un médico traumatólogo de confianza de Thierry Rendall, que trabaja con la selección portuguesa y que le había tratado ya en otras lesiones. Y bueno, a partir de ahí estuvo algunos días en Oporto en recuperación y comenzó semanas más tarde a trabajar la recuperación en la ciudad deportiva de Paterna. Se cumplen ahora 5 meses de la recuperación. Hay que contar que las previsiones, las lógicas y según lo que estaban viendo y comprobando del propio futbolista en su evolución en la ciudad deportiva, en el trabajo diario en la ciudad deportiva de Paterna, caminaba en la mejor de las previsiones a una recuperación cercana a los 8 meses, es decir, que las cuentas, las cábalas que hacían los médicos y también la parcela deportiva, es que pudiese comenzar ya a trabajar con el grupo paulatinamente y con prudencia en el regreso a la pretemporada en la primera semana del mes de julio. Por ahí estaría cumpliendo los 8 meses de recuperación, teniendo todavía por delante, evidentemente, casi 1 mes y medio para que arrancase la liga. Es decir, que en la mejor de las previsiones, el Valencia pensaba que Thierry podría arrancar cuando a mitad de agosto la Liga 25-26 comenzase su andadura. Pero hoy hemos conocido y estamos contando que ha habido un nuevo contratiempo. El contratiempo no es otro que a mitad del mes de marzo, el futbolista 24 de marzo, he estado repasando, contamos en COPE que saltó al césped a trabajar en solitario con el readaptador en el campo 5 de la ciudad deportiva de Paterna. Estuvo unos días trabajando en solitario, pero sintió molestias, sintió sobre todo rigidez de la rodilla y pasó pruebas. Y de las pruebas, rápidamente, el diagnóstico fue que viajase a Oporto para ser de nuevo intervenido y tener que pasar de nuevo por una cirugía. Una cirugía que tiene que ver con una intervención que nos cuentan que es leve, pero aun siendo leve es importante. Se le reproducen unas adherencias fruto de la cicatriz de la propia cirugía del pasado 4 de noviembre y esas adherencias, por decirlo de forma así un poco bruta, hay que separarlas. Uh-huh. Hay que separarlas para que sigan su flujo lógico en la recuperación de la rodilla intervenida. Así que esa intervención, insisto, que a pesar de que nos cuentan que es una intervención sencilla, en términos de cirugía, pues evidentemente lo que hace es no poner el contador a cero. Esto es importante porque nos dicen que no es poner el contador a cero, pero sí, evidentemente, añadir
un retraso
a su recuperación. Así que en esa previsión que contábamos de que volviese a incorporarse con el grupo en el arranque de la pretemporada y que pudiese estar en la mejor de las previsiones en el arranque de la temporada a mitad de agosto, en el club, como decías antes, se han encendido las alarmas, se han puesto en alerta y ya dan por descontado, asumen que no va a comenzar la temporada con el equipo y vamos a ver a partir de ahí cómo va la progresión de la lesión. Pero estamos hablando de que, evidentemente, antes de septiembre, octubre, es decir, 11, 12 meses, se alargaría el periodo de recuperación de esa importante lesión del pasado mes de octubre. Así que esas son las consecuencias médicas, las consecuencias deportivas, lo nombrabas antes, es que Thierry no va a poder entrenar con Corberán. Corberán no lo conoce porque no lo ha entrenado. Recordemos que además Thierry no tiene ficha. Hubo que habilitar esa ficha para poder fichar finalmente a Max Sanons ocupando ese lugar. Pero primero habilitó la llegada de Umar Sadik al equipo y que ahora mismo deja un problemón en el lateral derecho. Fulquier sin renovar, acaba contrato el próximo 30 de junio. Arons, fallido, cesión fallida, se volverá al Bodmur. Así que se abren las dos vías. Una, la preocupación, que es lo más importante, médica, en la recuperación, saber cuándo se podrá contar con el futbolista. Otra, la deportiva, porque esto da un giro también a la planificación deportiva del club.
En el Valencia, como informa Villarejo, ya en la parcela deportiva son conscientes de que van a una recuperación de cruzado a largo tiempo. Puede ser una recuperación de cruzado acortando plazos, en torno a 8 o 9 meses volver al trabajo con el grupo y estar disponible para el entrenador, o a largo tiempo, que es como lo fía ahora el Valencia en el caso de Thierry Rendal tras este contratiempo hace un mes cuando tuvo que pasar otra vez por quirófano en su país, en torno a, cruzando los dedos, entre los 11 y los 12 meses. Como dice Rafa, esto no es empezar de cero. Thierry no empieza de cero en su recuperación, pero sí que ralentiza su regreso al trabajo con el grupo. Y en el Valencia, insisto, a esta hora de la tarde ya se ponen, no en lo peor, porque hay cosas peores todavía, sino en, seamos conscientes que Thierry no va a poder trabajar con Carlos Corberán, ahora contaremos, hasta los 11-12 meses. Y eso implica que estemos hablando de irnos al mes de septiembre como pronto, cuando la temporada, como bien sabe todo el mundo, empieza a mediados del mes de agosto. Hay un asterisco más que poner a la situación con Thierry, y es que a Thierry no lo conoce Corberán. Lo conoce a través de los vídeos, de los highlights, de lo que hizo hace 2 años, de lo que hizo antes del pasado mes de octubre, pero no lo conoce en el día a día, en el trabajo con el equipo, en el trabajo táctico, en las condiciones deportivas, las prestaciones que le pueda dar al equipo. Y para eso es muy meticuloso Corberán. Lo ha hecho con un montón de jugadores. Por ejemplo, en el mercado de invierno, cuando llegó Corberán, Fran Pérez estaba lesionado y no había podido trabajar con él. Y cuando se habló de una posible salida en el mercado de invierno de Fran Pérez, Corberán la detuvo porque lo quería ver. Y quería saber si le valía o no, además en un Valencia de mínimos, sin posibilidades de ir al mercado a contratar a un futbolista o a lograr una cesión de primer nivel, prefería ver a Fran Pérez antes de tomar una decisión. En el caso de Thierry, 3/4 partes de lo mismo, con el inconveniente de que la temporada ya estará comenzada y cuando vuelva Thierry, el mercado ya estará cerrado. ¿Qué pasa en la cabeza de la planificación deportiva de la 25-26 para el Valencia? De momento, está parada. Fulquier, no hay conversaciones con Fulquier ni con su agente, porque las conversaciones fueron el pasado verano, cuando le quedaba 1 año de contrato, y Fulquier y su agente dejaron a las claras, ya lo contamos en COPE, que él quería como mínimo cobrar lo mismo que estaba cobrando, que era en torno al 1 millón de euros neto por temporada. Algo que para el Valencia el pasado verano no era posible. ¿Qué pasa? Que en el mes de octubre vino la lesión de Thierry y Fulquier pasó de ser un buen suplente para el 2 a ser titularísimo en un momento delicadísimo de la temporada. Con el añadido de que estaremos todos de acuerdo que, filias y fobias aparte, el rendimiento de Fulquier desde la llegada de Carlos Corberán ha sido muy bueno. Las prestaciones que ha dado Fulquier podríamos decir que incluso han estado por encima de lo esperado. Y a la hora de afrontar ahora una negociación de renovación, la situación no ha mejorado para la demanda económica pensando en el club, ni ha empeorado pensando en Fulquier. Fulquier no va a venir y va a decir: lo que te pedí en verano ahora menos porque no he jugado. No, ha jugado, va a acumular más de 30 partidos y a un muy buen nivel. El Valencia todavía no ha podido afrontar esa negociación con Fulquier, que es del agrado del entrenador, porque a esta hora de la tarde no tiene margen para saber si puede ofrecer uno, uno y medio, dos, por Fulquier ni por nadie. Mantiene las conversaciones, mantiene el cariño, pero nada más, no puede avanzar. Preguntado si, con esta situación de Thierry, tendría que ir a por dos jugadores, eso sí que el Valencia lo niega. El Valencia no se puede plantear con la situación de las arcas del club a día de hoy. Vamos a ver qué pasa con la refinanciación, con Goldman Sachs, con lo que diga Kian Lin, que todavía no ha dicho, esta boca es mía, luego de qué presupuesto hablan. Pero a día de hoy no se plantean, a pesar de que el contratiempo de Thierry es importante, ir a por dos laterales derechos. La intención es, si no se renueva a Fulquier, si Fulquier no acepta las condiciones del Valencia, ir a por un lateral del nivel como mínimo de Fulquier. Para empezar a hablar de que empezaría la temporada como titular, que es lo que exige Carlos Corberán en esa demarcación del 2, sin haber visto todavía, insisto, es un detalle importante, las prestaciones que le pueda dar Thierry, y con el añadido, el agravante de que Thierry va a volver después de un año parado por una rotura importante como es una lesión en la rodilla en el ligamento cruzado. Al margen de esta noticia, sobre la que enseguida vamos a profundizar, y os voy a pedir la opinión a Fermín, a Iván, a Pedro, a Rafa, en torno a este asunto, con lo que acabamos de contar. Contamos, Iván, la última hora del equipo. Este sábado en Mestalla recibirá a las 2 de la tarde al Getafe. Vuelve César Tárrega al eje de la zaga tras cumplir sanción. Y un día más estamos pendientes de Enzo Barrenechea.
Sí, hoy había día de descanso para el equipo. Mañana regresará al trabajo con dos sesiones por delante antes de recibir al Getafe el sábado a las 2 de la tarde. Nos cuentan desde el club que la previsión es que mañana Enzo Barrenechea se pruebe con el resto del grupo. Vamos a ver cómo le responde ese tobillo izquierdo que le privó de poder entrar en la convocatoria, pese a que viajó a Gran Canaria, luego fue descarte, y que le ha privado también de poder realizar las dos sesiones que lleva el Valencia a lo largo de esta semana con el resto del grupo. Ha mejorado las sensaciones, es verdad, pero vamos a ver, por qué el dolor que sentía el pasado fin de semana era fuerte y ese fue el motivo por el que no entró en la lista de convocados. Hoy Enzo ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna para tratarse, al igual que Jarek, Mosquera, Sadik, Pepelu, Gaya, Arons y Javi Guerra, y por lo demás la duda, la incógnita que tendremos que resolver a lo largo de los dos próximos días. Yo creo que dos dudas. Primero, ¿qué va a pasar ahora que vuelve Tárrega y después del partido de Diakabi? Y luego, ¿qué va a pasar arriba? Si va a mantener también Corberán esos dos puntas, Hugo Duro y Rafa Mir, o si por el contrario volverá a lo que venía siendo habitual para el técnico de Cheste.
Por cierto, Iván, ayer inauguración de la remodelación llevada a cabo por el club y por la fundación del Estadio Mundial 82 de Catarroja, con Hugo Duro como protagonista, hablando abiertamente de la posibilidad de llegar a Europa.
Sí, la semana pasada fue el Estadio Jaume Ortí de Aldaya, ayer el Mundial 82 de Catarroja. Recordemos que el Valencia anunció también que va a reconstruir el de Sedaví. Pronto existirá también ese homenaje, ¿no? Ese momento de reconstrucción del estadio y de reinauguración. Y ayer precisamente en Catarroja fue protagonista Hugo Duro, que quiso en primer lugar agradecer a la afición valencianista por el apoyo durante todo este tramo en el que el Valencia ha estado tan mal y sumido en la zona de descenso. Y ya abiertamente el vestuario del Valencia, no hay duda, el otro día lo dejó entrever Pepelu después del partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer abiertamente Hugo Duro habla de ir a por Europa.
Gracias sobre todo por estar en cuando hemos estado mal, que ellos han sido pues un apoyo incondicional y que nos ha ayudado un montón, y obviamente pues nosotros vamos a intentar tirar para arriba, a dar las mayores alegrías a esta afición porque se lo merecen más que nadie y ojalá le podamos dar pues la alegría de Europa y para nosotros también.
Y antes del debate, un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía, esto es importante, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. 5 son los minutos que quedan para llegar en directo a las 3 de la tarde. Con toda la información abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas aquí en la redacción de Deportes Cope Valencia, con una pregunta en el aire. Con la información que ha desvelado Villarejo en Cope esta tarde en torno a la segunda intervención de Thierry Rendall en la rodilla por esos problemas de adherencia, 5 meses después de haber pasado por quirófano para operarse del ligamento cruzado, ¿en qué situación queda el futbolista y en qué situación queda el club? Aquí hay mucha gente experta, por desgracia, en intervenciones quirúrgicas, en temas de rodilla, empezando por un servidor. No sé a qué os suena esto y cómo puede influir o afectar en el futbolista, Fermín.
A ver, las adherencias son uno de los grandes temores que siempre tienen los traumatólogos cirujanos cuando operan una articulación, porque pueden dar muchos problemas. Vamos a ver, porque si se las han quitado ahora, obviamente yo creo que esto va a retrasar y que pone un asterisco en la recuperación en el futuro de Correia. A ver, Correia es un bicho, o sea, es una fuerza de la naturaleza. A mí antes, cuando decías que Corbera no lo conoce, yo digo, si Corbera ha hecho que Fulquier nos parezca Anglomá, pues tengo muchas ganas de ver si Corbera es el entrenador que hace que Correia saque todo el potencial que tiene. Obviamente, pues yo espero que esto solo sea un bachecito en el camino y que Correia, que además es un tío, como digo, que es un portento físico, pues pueda volver, aunque sea con un poquito de retraso, a estar disponible y a no tener ningún problema.
Sí, físicamente, que le vaya bien, lógicamente, pero el Valencia... Yo es que de verdad es que no me lo puedo creer. O sea, que yo te escucho decir las cosas y claro, yo me las creo, claro, ¿cómo no me las voy a creer? Pero es que no me las puedo creer. O sea, es que estamos, oye, ¿qué es? 7 de mayo. O sea, nosotros sabemos hoy que Thierry se ha operado hace un mes, pero digo yo que el Valencia lo sabe hace un mes, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no se ha enterado hoy, ¿no? O sea, se enteró el día que Thierry cogió un avión, se fue a Portugal, lo operó un médico, el doctor no sé qué, que ha dicho Villarejo.
Noroya.
Joder, oye, ¿qué ha pasado un mes y no han hecho nada? Que sepamos, no han hecho nada. Claro, no han renovado a Fulquier o no han fichado lateral derecho. Es que es impresionante, es que no tienen lateral derecho para el año que viene. Y insisto, me creo todo lo que tú dices, pero vuelvo a decir lo mismo, es que hay cosas que no me puedo creer.
Pero te extraña, si tú eres precisamente el que siempre dice, es que siempre le andas esa pregunta, claro, pero te extraña en el Valencia.
Claro, es que yo me creo, Hugo, dice, ¿no? Es que, claro, no saben qué pueden hacer. Hombre, ya, pero la ficha de Fulquier, alguien la tiene que ocupar. O sea, es decir, o vamos a jugar sin lateral derecho, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en la planificación deportiva, esa ficha alguien la tiene que ocupar. El presupuesto de Fulquier, alguien lo tiene que ocupar.
Pero les quita un problema al entrenador cuando dice que Fulquier le vale.
¿Ya?
Porque ya no tienen que ir a buscar a alguien, bueno, y pues tratar de acertar, como en el caso de Max Arons. Directamente lo tienen en casa. El míster ha dicho que Fulquier les vale. Vamos a intentar apurar la negociación para ver si convencemos a Fulquier cuando tengamos herramientas para poder sentarnos a negociar con Fulquier. Porque para mí el drama es que a esta hora de la tarde, a 7 de mayo, como dices, con la permanencia virtual ya en la mano, con el vestuario hablando, como hemos escuchado Hugo Duro, de Europa, que en el Valencia, desde Singapur, no hayan activado ya una planificación 25-26, entre otras cosas, para solventar este tipo de problemas.
Sí, pero lo que yo quiero decir es que si tú vas a fichar a un centrocampista, a un delantero, a un portero, eso es, vale, pero que lateral derecho es que no tienes, o sea, no tienes, o sea, no hay nada que pensar.
Bueno,
es que tienes que tener un lateral derecho.
Yo creo que el efecto rebote a quien beneficia es a Fulquier, porque creo que el efecto rebote va a hacer que Fulquier
lo pone en valor,
renueve en el Valencia. Y evidentemente acelere lo que fuera la intención. Ayer no, porque Valencia sabe hace un mes lo que hoy hemos conocido en COPE. De hace un mes hacia atrás, pues pone en valor, y el efecto de rebote, insisto, que yo creo que lo que va a provocar es que el Valencia acelere en el asunto de la renovación de Dimitri y Fulquier. Dicho esto, a mí lo que más me preocupa es el historial de lesiones de Thierry Rendall. Lo hemos hablado.
Pero esta es fortuita, Rafa. Esta es una. O sea, no la recaída o como se le llame la adherencia, pero la rotura, no sé qué día de octubre has dicho.
28.
El 28 de octubre, eso es una acción fortuita. Yo creo que ahí no es.
No, pero si no te digo eso, digo lo que le ha costado a veces las recuperaciones.
Ah,
tuvo
vale,
un problema de pubis que le costó recuperar un montón, si recordáis. Quiero decir, ahora estaba repasando aquí. Y vamos, el historial ha tenido lesiones de todo tipo. Hablamos entonces y lo hablamos con información, porque así nos lo comentaron gente, evidentemente, de la medicina deportiva, que su cambio, su evolución corporal, ¿os acordáis de aquel verano?
Apareció un verano fortachón.
Que parecía que se había comido bellotas, uh-huh. Había desayunado eso, kiwis pero con piel, pues eso le provocó que le hubiera entrado, lo voy a decir así a lo bruto, y Fermín, que es más traumatólogo que nadie aquí en la mesa, que me perdone, pero que le había entrado más músculo que él podía tener en su cuerpo, ¿no?
En su capacidad torácica. Claro.
Entonces, hacía que, por ejemplo, no estirase bien el ligamento, quiero decir, que había metido demasiado músculo y eso le provocaba, por ejemplo, más problemas en el pubis. Como dice Zamora, esto no tiene nada que ver. Esto es una lesión muy futbolera, pero que es fortuita y que no tiene nada que ver. Me preocupa más, insisto, la recuperación de Thierry, al que le hemos visto muchos partidos que no ha podido o aguantar los 90 minutos o aguantarlo sujetándose una pierna. Uh-huh. Con calambres, con simples calambres, pero ha tenido muy numerosos problemas. Dicho lo cual, para mí la solución, insisto, creo que esto crea un efecto rebote que para mí es una muy buena noticia, y es que Valencia se vea apretado a tener que sentarse en la mesa con Folquier y renovarlo, porque yo creo que es lo que el Valencia debe hacer, renovar a Folquier, porque tú dices, hay que ir a por otro Folquier. Bueno,
a otro jugador del nivel de, claro, Folquier a ojos del entrenador.
No fácil.
Yo no lo veo fácil, claro, con lo cual yo iría, claro, a renovar a Folquier. Y luego, pues, cruzar los dedos con la recuperación de Thierry.
Cuando has hablado del efecto rebote y que esto beneficia, evidentemente, a Fulquier en una negociación con el Valencia para renovar, mientras hablabas, me he ido a buscar las noticias de gente bien informada, como, por ejemplo, Nacho Sánchez. Pero yo recordaba que no hace mucho, en Relevo, publicaban que se iba a hacer una última intentona por Fulquier. Y digo, vamos a buscar para situarla en el tiempo. Con respecto a esta intervención, esta segunda intervención, hemos dicho que pasó el 30 de marzo por quirófano. El titular, el Valencia, era una última intentona por renovar a Fulquier. Cuando consiga la permanencia, Corberán quiere que siga, es del 14 de abril, 14 días después de que Thierry pasara por quirófano. Yo creo que son vasos comunicantes, evidentemente, sí, por lo que dices, porque en ese efecto rebote al que beneficia es a Fulquier, que ya lo conoce, por lo que hablábamos antes de Thierry, que no lo conoce el entrenador, ya lo conoce el entrenador y el entrenador
y le gusta mucho.
Ha dado el visto bueno.
Lo cierto es que es verdad que con el sueldo que tiene Fulquier y con lo que seguramente vaya a pedir en esta situación de fuerza, el Valencia se ve abocado a tomar una decisión que no está en sus planes, lógicamente, que es seguir pagando salarios como el que tiene Fulquier, que todavía es el salario de un futbolista de primera división, porque hoy en día los titulares del Valencia no cobran como futbolista de primera división, lo hacen como jugadores de la cantera que han subido, la mayoría de ellos, sobre todo los que vienen de Paterna. Pero esto a mí me enciende un piloto rojo en relación con lo que decía ayer Rafa. Ayer Rafa decía, creo que vamos hacia un verano que nos puede sorprender, ¿no? El cómo actúe el Valencia. De momento, no sé si sorprender o no, pero el Valencia va a tener que hacer cierta inversión. Chaume, Mamardashvili, Iván Jaime, Sadik, Arons, Rafa Mir y potencialmente Mosquera y Javi Guerra no van a estar la próxima temporada. Thierry puede empezar la lesionado. Ahora mismo Fulquier acaba contrato también. Hay tantos movimientos que tiene que hacer el Valencia y no se ha hecho nada a 7 de mayo que me preocupa mucho.
A mí también, y por eso ponía en valor o subrayaba que a 7 de mayo todavía no hay luz verde, no hay proyecto, no hay planificación desde Singapur para la 25-26. Con además la coartada ya cubierta, como era la de no descentrar al equipo hasta que no supiésemos si la permanencia se lograba o no. Esa pantalla ya se la ha pasado el Valencia el pasado fin de semana con la victoria frente a Unión Deportiva Las Palmas. Era una de las cosas que, esto que destaca ahora Iván, de los jugadores que no estarán seguro y potencialmente puede que no estén la próxima temporada, también me lo destacaban en la conversación que mantenía preguntando sobre si había que fichar a dos laterales. A la renovación de Fulquier o la contratación de un futbolista del nivel de Fulquier había que sumarle a la contratación de otros dos. Y me decía, hay que fichar a 7 titulares. Si se consigue renovar a Fulquier o se trae un jugador del perfil de Fulquier, no se va a poder ir al mercado a por otro 2 titular. Porque por delante hay mucha faena, mucha faena. Un segundo portero, un central titular, un delantero titular, un medio centro titular. Hay que ir a por muchos titulares en este Valencia. Estamos a 7 de mayo y la situación con la planificación es la que es. Y lo otro que me recordaba era que el verano pasado, en el diario AS, viene informado Conrado Valle de las últimas semanas del mercado, de las primeras, ya no me acuerdo cifrarla en el tiempo, el titular grande era la gran venta es Thierry. El Valencia quería vender a Thierry. Y un oyente nos recordaba ahora, cuando hemos subido la noticia web, lo primero que ha puesto es, tampoco se le puede vender.
Pues este verano seguro que no.
Que se une a el caso de Diakabi que contábamos. Que en el Valencia entienden que este verano no se le va a poder vender porque no se le va a poder sacar dinero a Diakabi porque no se le ha puesto en el escaparate lo suficiente y se va a tener que quedar también. Ya son 2 ventas que estaban marcadas en rojo desde el verano pasado y que no se van a poder llevar a cabo. Lo que enlazo con el nombre que ha dejado caer otra vez y que ayer informaba Iván Herraiz de los movimientos de mercado que ya hay en Europa por él, de Javi Guerra. Porque al final, por desgracia en este Valencia, alguien tendrá que salir más allá de a qué puerto llegue y de qué manera la salida de Cristian Mosquera.
Una cosa segura, el lateral derecho del Mestalla, no sé quién es.
No, Rubén Iranzo, lo más posible es que salga del Mestalla. Dino Salihovic, que el Valencia firmó 1+3 de lateral sueco por ver si podía subir con el primer equipo, no ha jugado nada este año.
¿Tampoco?
Tampoco, acabará y se marchará donde quiere marcharse. Y luego ha renovado a Ismael Santana, pero no le van a dar proyección primer equipo. Es decir, el lateral derecho del Mestalla, no hay lateral derecho del Mestalla con proyección primer equipo ahora mismo.
Bueno, recordemos a ver los datos de Iván Fresneda mientras hablabas.
Sí. Recordemos
muchísimo.
Hay un plan pero... B que se llama Luis Rioja, que ya sé que no convence para empezar una planificación deportiva, pero que te puede hacer un parche de un mes. Es decir, de hasta octubre que vuelva a Thierry.
No, si parches te puedes inventar un montón. Quiero decir, aquí ha jugado Mosquera
este
de dos.
Y encima este no es parche. Este es una realidad, porque vamos, con Corberán...
Me imagino el primer día de pretemporada, no parece muy serio que Corberán no tenga 2 para entrenar.
El primer día de pretemporada puede estar Rubén Iranzo porque tiene contrato hasta el 27.
Vale, como ha dicho que se iba... No,
pero después de varios Funkier años en los que le han demostrado que no apuestan por él, pues lo más sensato por su parte es buscar una salida. Pero puede empezar la pretemporada.
Central, para mí Rubén Iranzo es central y lateral.
Sí, reconvertido. Lateral y además muy tarde, casi en el filial.
Yo lo que digo es que luego criticamos todo, algunas veces con razón, pero ayer en una semifinal de la Champions el Barça juega con un tal Héctor Ford y con un tal Gerard Martínez, ¿no?
Sí. Es que
la final
también Ford... Eri García, que ha sido central pivote jugando de lateral derecho, marcando.
Es que el Valencia ha llamado por Héctor Ford para que venga este verano y no puede ser.
Ya, pero que le pasa al Barça su nivel y le puede pasar a Valencia.
Héctor Ford tiene un nivel, pese a que no lo hayamos visto jugar porque está jugando un tal Jules Koundé, pero que tiene un nivel que en cuanto a potencial se refiere va a ser un jugador muy importante en el fútbol español, donde le dejen jugar. Si no es en Can Barça, porque hay un plan para él, será en otro lugar. El Valencia ha querido pescar ahí. Ya hablaba Iván de la lista de los Buba, de los Fortea, de jugadores de perfil joven que el Valencia había tratado de abordar y de contratar para ese rejuvenecimiento del lateral y de bajar la masa salarial, pero apostar por chicos con mucho cartel en edad juvenil, y uno de ellos ha sido Héctor Ford. Y esto es así, es información, se ha pedido referencias, se ha preguntado por él, si estaría dispuesto y las condiciones de salida en el Barça, y esa carpeta la han cerrado y no es que la hayan archivado, es que está ya en el fondo del mar.
De hecho fue el primer perfil que se miró en invierno, antes de que llegara este jugador que no conocíais, Dino Salihovic de Suecia, que llegó fuera de mercado, el primer perfil que se pensaba era ese perfil joven de lateral que pudiera compaginar esos primeros 6 meses de filial con el primer equipo y que ya pudiera estar en el primer equipo.
Hombre, es que, lo que queda esa es la función de un futbolista del filial, esa debería ser la planificación.
Sí, pero
es
que decir, esos nombres.
No voy a tener
no
a Thierry hasta octubre. Es decir, no estás diciendo hasta enero, porque si dices hasta enero, yo entiendo que no hay debate. Pero hasta octubre, tú no puedes empezar la temporada con tu titular y si se te constipa un día, que va a ser un día, de entre mitad de agosto y octubre, se va a constipar un día. A no ser que lo expulsen con una roja. a lateral derecho. Entonces, para jugar un ratito, no puedes tener a un lateral derecho del filial.
Sí, pero más que, como por dices, esos tres no llega.
No tiene
Valencia.
Ninguno, claro.
No, que por esos tres no llega el Valencia. Esos tres jugadores que ha dicho Héctor Ford, Fortea, Buba, que son 2007, que el Valencia no puede llegar.
Yo te estoy
a eso.
Diciendo los que
no,
tiene.
No, ya, pero es que le hubiera gustado incorporar alguno de estos de la temporada pasada.
Sí, pero yo estoy con Pedro que Corberán, cuando llegue el 7 de julio, el 6 de julio, no sé cuándo empezará la pretemporada el Valencia, esta 25-26, le gustaría saber que por lo menos para entrenar tiene dos laterales derechos competitivos para trabajar el aspecto táctico, para pensar en ellos como posibles titulares en el arranque de la liga, etcétera, etcétera. No estamos hablando de una situación cualquiera. Y el Valencia, además, es que por lo que ha dicho Iván, los nombres que ha dado y por la información que os trasladaba yo hace unos minutos, el Valencia está preocupado en el sentido de que tiene que ir al mercado a fichar a titulares. Esto ya no es fondo de armario. Hay que fichar a jugadores titulares, porque el problema de fichar fondo de armario poco y mal en la temporada anterior llevó al Valencia a hacer 13 puntos, 13 míseros puntos en la primera vuelta, y iba a decir que de los errores se aprende, pero estando Meriton de por medio me da la sensación que hay que ponerlo en stand-by. Algo más del Valencia, ayer no os pude escuchar, Fermín, Pedro, Rafa, rápidamente, que tengo que ir a otros asuntos del tema que contaba, que desvelaba en COPE Iván Herráiz sobre Javi Guerra.
Pues que lamentablemente es crónica de una salida anunciada y que fue un renuncio cuando llegaba Requena, no llegó, pero casi, camino de Madrid el verano pasado, y que todos asumíamos que si no fue el verano pasado tenía que ser este. Encima, Corberán le ha metido gasolina desde enero, o sea, que quiero decir, yo creo que se da por descontado. Lamentablemente se da por descontado y yo, de todas maneras, no voy a llorar la marcha de Javi Guerra, porque, insisto, la asumo como una situación normal de un club como el Valencia. Es decir, no es de esas cosas que me voy a pasar todo el verano diciendo, fíjate, el Valencia deja salir a Javi Guerra. Creo que además, con información que venimos contando en COPE aquí, a pesar de que ahora me quite el micrófono Iván, por las dos partes, no digo que Javi Guerra quiera salir, pero por las dos partes creo que se asume.
Yo que cuando no jugaba no estaría contento, ¿no? Hace tres meses.
No, que va.
Espero, creo que va a salir. Si puede ser que no sea el Madrid, si puede ser, ya está. O sea,
¿por qué?
Preferiría. Preferiría no ver la explosión de Javi Guerra a 370 kilómetros.
Es que el Atlético Madrid son 372, que el Metropolitano es que está un poquito más allá de que el Bernabéu.
Como siempre digo, yo sabéis que soy un defensor de la información, pero mi opinión ahora es que no veo lo del Atlético Madrid. Porque al final, pudiendo elegir entre esos equipos, pues sinceramente creo que el Atlético de Madrid está en un peldaño por bajo.
Pues a mí el que más pague.
Yo ya te digo, a mí el que más dinero deje en las arcas, para ver si hay reinversión. Sí, porque si se va un jugador titularísimo, además, que te lo ficha un Madrid, pues que haya mucho dinero, por lo menos para poder ir reinvertir.
El Valencia lo quiso vender el año pasado, fue el que...
Él se fue allí, atado al coche, ¿no?
Insisto, no se fue, no llegó.
Bueno,
a salir.
Pero la maleta se la hizo Corona,
¿no? Y te recuerdo la sonrisa con la que llegó por la tarde a la Ciudad Deportiva cuando se había roto el traspaso.
Eso falta que llorase.
Te lo recuerdo.
Si yo estoy convencido...
Pero te recuerdo también que fue el Valencia el que le hizo no entrenar. El que tenía miedo de que se rompiera la operación era el Valencia, claro, no Javi Guerra.
Sí, sí. Vale. Suele pasar. A Andrés García también le apartaron de los últimos entrenamientos en Levante antes de irse
al Comida. El día que se vaya Javi Guerra, estoy pensando en este verano, vamos a tener que pedir un par de horas de programa. O sea, yo estoy llamándote a Ram, Javi, y vamos a tener que pedir un par de horitas.
3:13 minutos en un anuncio, contamos más noticias.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 340 de la A3, y también en tractoresvalencia.com. Let's do this.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let's do this.
Hablamos del Levante, lo contábamos en la portada, a tres días de uno de los partidos más importantes del año y más atractivos de la categoría, primero contra segundo, Elche-Levante, derbi regional por un sitio en primera. Viene la semana marcada, yo diría que las dos últimas semanas, marcadas por la polémica con el reparto y el precio de las entradas, Zamora.
Sí, ya saben los oyentes de COPE de hace 3 semanas que el Elche iba a darle al Levante las que el Levante le dio en la primera vuelta, las 626 que quedó en la primera vuelta cuando el Elche pisó el Ciudad de Valencia. El Elche luego lo que hizo fue hacer una promoción para que sus abonados compraran 2 entradas cada uno, quien quisiera, a precio reducido, hasta el miércoles hoy a las 7 de la tarde, que es cuando el público en general, es decir, los levantinistas, pudieran, si querían, comprar entradas a partir de 50 euros. Además, para ya rizar el rizo, Hugo, el Elche esta mañana se ha sacado, no sé de dónde, 735 entradas más para sus abonados y que pueden comprar hoy. Así que lo normal es que a partir de las 7 de la tarde, cuando algún levantinista quiera ir a comprar entradas, si queda alguna, sean muy poquitas.
Queríamos en Deportes Copia Valencia pulsar el sentir de la afición granota a esta hora de la tarde, 3:15. Presidente de la Delegación de Peñas Levantinista, Ramón Escolano. Hola, Ramón, muy buenas.
Buenas tardes.
Y gracias por estar en directo, la sintonía de Deportes Cope Valencia. ¿Qué me puedes transmitir, qué nos puedes contar de esta polémica que se ha generado? ¿Cómo lo estáis llevando? Además, a las puertas de un partido que es marcado en rojo por el levantinismo, porque es una final por el ascenso.
A ver, independientemente de la polémica, lo importante es que estemos con el equipo las máximas personas posibles, ¿no? Comentarte, pues bueno, que desde Aficiones Unidas, que es la que representa a todas las federaciones de peñas de toda España, primera, segunda división y primera red, pues bueno, tiene un acuerdo con la liga, ¿vale? Entonces, de un porcentaje del aforo total de grada visitante. Entonces, si no me equivoco, es un 25%, y es por eso que de las 626 entradas que había concedido el Elche para la grada visitante, uh-huh, pues bueno, hay un 25% de la grada del aforo total, que son 1.200, uh-huh, ¿vale? Pues el 25% está hablando de 300 entradas. Son 300 entradas que están destinadas a las federaciones de peñas visitantes, que en este caso pues le toca a la federación de peñas, que es para sus peñistas. Uh-huh. De esas 300 entradas han utilizado 265. Y el restante, las otras 35 restantes, han ido al club, para que el club pueda tener un poco más entradas para sus aficionados. Y no es culpa ni del club, ni del Elche, ni de la Asociación de Peñas. Es un acuerdo que hay en Aficiones Unidas con la Liga, uh-huh, y que todos asumen, todas las partes asumen.
Yo, Ramón, la verdad es que trato de ponerme en la piel de todos. Me parece que, uh-huh, que el precio que ha puesto para el público en general del resto de entradas es elevadísimo. Pero, sí, pero por otro lado, sería hipócrita si no defendiera que, cambiándonos de barrio, cambiándonos de estadio, si fuese al revés, yo le pediría al Levante que hiciera lo mismo, para evitar que de la afición rival y jugándote lo que te estás jugando, pudiera haber más aficionados repartidos por el campo. Sé que esto igual molesta entre el levantinismo, pero a mí esa parte me parece lógica. Ahora, todo siempre dentro de lo como mínimo lo pactado, que es lo que estás contando.
Sí, se puede decir como titular, ¿no? Se puede decir que el Elche está jugando su partido, ¿no?
Sí, sí.
En el cual, pues, está intentando conseguir que menos levantinistas vayan al Martínez Valero. Pero bueno, van a intentar ir todos los que puedan. Nosotros, de un principio, hemos organizado un bus con entradas por el convenio que tenemos con el club para que vayan cualquier aficionado que sea peñista y abonado, uh-huh, ¿vale? Y bueno, pues se ha llenado, lo pusimos el miércoles pasado, justamente el día de la cena de la delegación,
¿sí?
Y duró 4 minutos. Uh-huh. O sea, no tuvimos tampoco preferencias porque eran muy pocas entradas como para poder rizar el rizo, o sea, porque todos, alguien iba a salir perjudicado.
Sí,
si lo hacemos a lo mejor por a ver quién ha ido más veces a desplazamientos, o no sé, siempre se quedaría alguien. Entonces decidimos de ponerlo en redes sociales y bueno, pues agotar las 60 entradas que teníamos pactadas con el club para que vinieran aficionados que no pudiesen ir con su coche. Entonces, esa es la labor de la delegación de peñas referente a los desplazamientos, que aquel aficionado que por circunstancias no pueda ir en coche, pues que tenga la posibilidad de ir en bus. Uh-huh.
Me ha quedado claro. Aprovecho que te tengo, Ramón. Faltan cuatro partidos para el final. Lo primero es una final, el Martínez Valero contra el Elche. ¿Qué sensaciones tenéis después de los dos últimos partidos que no han sido buenos?
Pues confianza en el equipo, no puede ser de otra manera. Hay que ser optimista. ¿Quién iba a decir que en estas alturas íbamos a estar segundo? Yo lo hubiera firmado a principio de temporada.
Yo también, si me preguntas.
Entonces, si estamos ahí es porque se ha hecho un buen trabajo. Tanto dirección deportiva, como empleados, como jugadores, el club en general. Entonces, hay que confiar.
Y tanto que sí.
Solo una cosa, ¿a qué hora salen los autobuses, Ramón? Porque acaba de convocar el Levante a la afición a las 10:15, que es cuando sale el autobús del equipo. ¿Vosotros a qué hora salís?
Pues nosotros salimos a las 10:30, si se puede, y no, pues saldremos un poquito más tarde.
Pues nada, pues
no hay problema. Pues pero vamos, hemos hecho un desplazamiento acorde a las circunstancias. Es un buen horario, está cerca, con lo cual le habíamos puesto una opción dentro de ese formulario, que quien quisiera quedarse a comer en Asador Estadio Mels, que hemos acordado con ellos X plazas para que reservarlas, para que pudieran ir a comer allí los levantinistas que quisieran, que está cerca del estadio, pues bueno, opcionalmente por 23 euros pues podían ir a comer allí 4 platos de picoteo, más aparte plato principal, postre, café, bueno, y bebida a tutiplén. Hasta la comida y ya está.
Nada, escucha,
la coña te ha quedado de cine.
Ya me podíais haber dejado subir en autobús. Vamos, iba a irme encantado. Ramón Escolano es el presidente de la delegación de Peñas Levantinistas. Ramón, te agradezco que estés en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Y sobre todo te deseo a ti y a todos los que os desplacéis a tierras ilicitanas el próximo sábado que viváis una fiesta del fútbol, que vayáis con la camiseta levantinista y a poder ser. Y ya esto no depende tanto de vosotros, pero os vais a dejar la garganta en ello, que sea con los 3 puntos a Valencia.
Sí, si me permites un inciso, sí. Simplemente es que nada, que es un partido para disfrutarlo, que somos aficiones que muchas veces hemos estado compitiendo en la misma liga y no por unas circunstancias que han determinado ciertas personas que dirigen el club tienen que marchar las otras aficiones. Yo creo que este partido es para disfrutarlo, que gane el que tenga que ganar, cada uno va a elegir, como es obvio, su equipo, pero que no por eso tengamos que haya confrontaciones entre aficiones.
No lo podía haber dicho yo mejor. Gracias, Ramón. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Levante Elche este sábado en el Martínez Valero. Partidazo.
Pues por lo menos casi 1000 se van a juntar el sábado por la mañana.
En 30 segundos, Fermín nos trae a Leti Romero.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super sprint, sprint olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del duatlón familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.
Leti Romero, jugadora de Valencia Basket. Buenas tardes, bienvenida a Deportes Cope Valencia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien y con mucha gana.
Bueno, no ha sido sorpresa verte participar en las semifinales, pero te has jugado mucho, ¿no?
Bueno, al final yo creo que mi idea y mi mentalidad principal era querer volver, querer ayudar al equipo en lo que pudiese y bueno, desde el minuto uno después de la operación he estado trabajando para llegar y la verdad que, bueno, dentro de lo que cabe, incluso en el primer partido me sentía suficientemente con buenas sensaciones como para jugar, así que bueno, ni tan mal.
¿Hablaste con Rubén de si ibas a jugar seguro o cuándo ibas a entrar o no? Porque hay un momento que el partido se pone feo en el tercer cuarto y es cuando dicen, además falta poco para acabar el tercer cuarto, es cuando Rubén dice Leti a jugar.
Bueno, realmente no, yo creo que la semana, al final después de la operación tienes que ir poco a poco viendo cómo responde la mano y no sabíamos muy bien si iba a estar o no para el primer partido de semifinales o para el segundo y bueno, yo creo que la mano iba más o menos bien y al final llega el día de partido y se decide que estoy para si me necesita pues entrar.
¿No te han ido los golpes ahí? Pues normalmente cuando te duele algo van todos los golpes ahí como si fuera un imán.
No, alguno he tenido, por lo menos uno en cada partido me he llevado, pero bueno, son golpes que duelen un poco más porque obviamente es el sitio donde te duele, pero bueno, no han sido lo suficientemente fuertes como para que tenga que irme al banquillo.
Ha habido polémica con Stephen Curry, ¿no? Con los Rockets, que tenía un dedo mal y iban todos los golpes ahí.
No, la verdad que se han portado bien, las del otro equipo nadie ha ido a darme ahí.
Oye, Leti, la final yo creo que es un alivio, es una alegría y también un alivio, ¿no? Porque vais a poder jugar Euroliga si no pasa nada.
Sí, para nosotras era importante, ¿no? De cara al año que viene, que el equipo pudiese jugar la Euroliga y estamos muy contentas, ¿no? De poder haber llegado a la final y haber conseguido eso. Pero bueno, ahora mismo tenemos un objetivo en mente y es jugar estas finales e intentar llevárnoslas.
Habéis conseguido una pasada, que es jugar 5 finales consecutivas, pero yo no sé qué es más bestia, sino dejar a Perfumerías Avenida fuera de la final después de 18 apariciones consecutivas.
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? No sabía exactamente cuánto, sabía que Avenida lleva muchos años llegando a la final, pero lo vi ayer, ¿no? Que llevaban 18 veces seguidas y, bueno, eso dice también mucho del club, ¿no? Que siempre ha estado en lo más alto. Y bueno, yo recuerdo hace 4 años lo difícil que era batir a Salamanca. Creo que ahora mismo lo bueno que tiene la liga es que está todo mucho más repartido y hay mucha más competitividad. Y bueno, pues al final nosotras contentas, ¿no? De poder seguir nuestro streak, ¿no? De llegar a la final y bueno, Avenida estoy seguro de que probablemente volverá a estar pronto.
Esta eliminatoria contra Perfumerías Avenida ha sido también un poco una redención para vosotras, ¿no? Con muchos problemas de lesiones. Tú tienes que hacer una aparición ahí un poco heroica, porque es la verdad, pero sobre todo los dos partidos que han sido preciosos, en dos ambientes muy bonitos, Würzburg, La Fonteta, se decidió al final, ha sido un espectáculo.
Sí, creo que de cara a la gente que nos ve, a los fans, ha sido bonito de ver. Creo que han sido dos partidos muy competidos y bueno, en el que los dos equipos lo han dado todo. Creo que Avenida ha jugado dos grandes partidos, creo que nosotras también. Y bueno, al final es lo bonito, ¿no? De llegar a los playoffs y que hasta el último momento, bueno, bonito, pero también difícil, ¿no? De jugar, pero bueno, bonito y estoy contenta, ¿no? De que también se dé un buen espectáculo.
Ahora llega Zaragoza, o sea, habéis visto, como se puede decir, hasta en la sopa. Es 5 enfrentamientos, lleváis 4 victorias, una derrota contra ellas, pero es un equipo muy duro.
Sí, totalmente, creo que además están en un buen nivel ahora mismo, es un equipo muy completo, que tiene muchas armas, ¿no? y puntos fuertes. Creo que el cambiar jugadoras también, pues por una parte malo porque se tienen que adaptar, pero por otra parte pues les da frescura, ¿no? y algo nuevo, y creo que nosotras ahora mismo de cara a eso pues nos tenemos que preparar bien para el cambio un poco de juego que tienen, ¿no? Desde el principio hasta ahora. Y va a ser muy complicado, si ya lo sabemos.
El otro día leí a una de sus jugadoras emblemáticas hacer un llamamiento a la afición de Zaragoza para llenar el Príncipe Felipe. Aquí el otro día hubo una muy buena entrada. Os espera, la verdad, os espera un ambientazo muy bonito, pero me imagino que tú también querrás hacer un llamamiento a la afición taroncha para decir, oye, el récord de La Fonteta creo que son 7.000 o tal, vamos a romperlo esta vez, ¿no?
Sí, la verdad que yo me lo pasé muy bien en el partido de semis, porque el ambiente de La Fonteta fue increíble, la verdad, no solo ya toda la gente que vino, sino lo mucho que animaban, lo mucho que nos empujaban, ¿no? Creo que al final en ese tipo de partidos La Fonteta es un jugador más y se nota. Entonces pues yo lo que les puedo decir es que los esperamos, que ojalá puedan venir los máximos posibles y estar aquí con nosotras porque los necesitamos y porque nos dan mucho de cara a este tipo de partidos.
Leti, te pregunté en la previa de la Final Six por Leo Fibich, ha mejorado mucho su aportación al equipo, ahora va a ser para ella una situación así, aunque ya jugó allí con la camiseta de Valencia Basket, pero vuelve a ser una jugadora importante y además donde ella ha triunfado, igual que ya pasó en la Final Six. ¿Tú estás notando una evolución en el papel de Leo, una evolución en su presencia y aportación al equipo?
Sí, a ver, Leo, incluso cuando no anota, yo creo que aporta muchísimo, ¿no? Al equipo. Porque además en defensa, bueno, es una jugadora que puede defender a un 4, puede defender a un 3, puede defender a un 2 o un 1. Es una jugadora muy versátil, ¿no? Y con mucha calidad. Y yo creo que ella, al final, pues es difícil la adaptación. Somos un equipo que además estaba hecho y bueno, no siempre es fácil. Pero yo creo que bueno, el último partido, por ejemplo, que no, de cara al aro no tuvo pues el día. yo creo que aportó en el resto de facetas, nos ayudó muchísimo, estuvo muchos minutos en pista y creo que, bueno, ojalá, ¿no?, el próximo partido pues pueda meter todas las que ella siempre mete, pero bueno, la verdad es que estoy con Leo, tengo la confianza de que va a darlo todo y que va a aportar en muchísimas facetas.
Le vas a decir que no tenga compasión, ¿no? Porque una cosa es ir a jugar la Euroliga, la Final Six, y otra cosa es ir a jugarte la Liga, ¿no?
Exacto, no hay más, tiene que ir a matar.
Bueno, Leti, enhorabuena por volver. Gracias también, porque estoy seguro que las aficionados de Valencia Basket saben que contigo hay más opciones de ganar y así se ha demostrado. Y nada, todo lo mejor, que consigáis la tercera liga consecutiva y que dentro de unos años digamos cuántas finales lleva y cuántos títulos lleva Valencia Basket.
Ojalá que sí, muchas gracias.
A ti.